Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del martes 9 de junio 2020. Hay una frase que me gusta mucho de García Márquez que dice: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Eso viene a ser una definición perfecta de lo que es el relato de una, no te diré de una autobiografía, pero el relato de algo vivido. Y entonces yo empezaría por este relato. Estamos en una bruma, hace casi una semana que Montevideo está envuelto en una masa de nube absolutamente densa, en todo sentido. Y por otro lado, pasan cosas que para mí quedan en una masa de bruma húmeda, oscura, etcétera, etcétera. ¿Te parece que estoy loca o no tanto?
Acá en Londres también estamos con bruma.
Y la bruma también, como de la pandemia, todo eso así, que no se sabe bien.
Una bruma de desinformación.
Sobre todo lo que me está pasando, en fin, le pasará a mucha gente, porque la pandemia lo que hizo a ciertas personas que no estamos tan conectadas con las redes y con nosotras, que estás todo el tiempo como reviviendo la vida normal, entre comillas, es que pasan los hechos y después se corta el hilo de lo que se comentó, de lo que pasó, de lo que se juzgó, de lo que se resolvió. Me estoy refiriendo en este caso al fiscal argentino de Chubut, Fernando Rivarola, que consideró un desahogo sexual, comillas, desahogo sexual, una violación en grupo, que pasó hace unos cuantos años, la historia es mucho más larga para contarla, pero en el 2012 una chica de 16 años de la provincia de Chubut fue violada por un grupo por una manada, sabemos cómo son, ¿no? Hijos de gente muy poderosa de la provincia, y no se supo más nada hasta ahora que la joven comentó lo que le había pasado en una red social. Bueno, eso se empezó a expandir y entonces llegó hasta este fiscal que resuelve que esas personas simplemente habían tenido un rato de desahogo sexual. Y yo me quiero detener en esa palabra porque ¿qué significa para un varón el desahogo sexual? Y entonces nada más y nada más cerca que ir al derecho de pernada. Era un hecho que los señores feudales mantenían la potestad de tener relaciones sexuales. La primera relación sexual con una doncella, el derecho de pernada, fue negado por toda la historia, por la Edad Media inclusive, como derecho. Era un hecho de pernada. En ninguna parte de la historia eso, que fue un hecho y que lamentablemente sigue siendo en lugares lejanos, por ejemplo, en el interior de nuestro país, todavía hay ciertos resabios de esa costumbre, que sea normal que la muchacha que se va a casar con uno de los peones pase primero por la cama del amo, del dueño de la estancia, sí, así como lo hice. Lo curioso para mí no es tanto que pase, porque las violaciones pasan constantemente, sino que el derecho no lo haya asumido como tal.
O sea, no estaba escrito en ninguna ley.
Era demasiado fuerte decir que se podía. Entonces, lo que se llama el derecho de pernada no existe como derecho, insisto, existe como un hecho. Entonces, historiadores que comentan dicen, bueno, entonces, si no fue ley, es un invento, es un mito. Y no, lo peor es que no es un mito. En este caso, es un hecho. La ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederick, afirmó que hay que hablar de ese desahogo sexual, que es como naturalizar el machismo, convalidar el mandato de las masculinidades más violentas. Que este hombre se haya atrevido. El fiscal tiene 40 años, aparentemente, es un hombre joven. Es decir, él no ha tenido en toda su vida, no ha tenido nadie que le haya dicho, pero perdóname, el desahogo sexual es una aberración, no existe. Nadie. Lo que me asombra más es que el fiscal no tenga conciencia, y cuando estoy diciendo esto sé que estoy refiriéndome a que justamente el feminismo fue quien abrió los ojos o abrió los conceptos de muchas cosas que no se habían tipificado hasta ahora. Pero hoy en día, 2020, ese señor no tiene derecho, siendo fiscal, habiendo pasado por la universidad, de haber estudiado, no tiene derecho tampoco como integrante del Poder Judicial de no tener un mínimo de perspectiva de género. Alabama's got to be so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn,
Everybody knows about me.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Y entonces mi indignación llega a lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Martín Lema, que le cortó la voz, yo vi el video, a una diputada, Verónica Mato, que estaba refiriéndose a la invisibilidad de las mujeres en la Cámara de Representantes, la falta de respeto, la falta de cuidado, cuando la gente hablaba al mismo tiempo que ellas estaban exponiendo. Y entonces empezó a decir un poema de Neruda, el famoso poema de "Me gusta cuando callas porque estás como ausente", etcétera. Estaba en esa onda. Y este hombre, Lema, le corta sus 5 minutos, los 5 minutos previos para poder hablar de cualquier tema en la Cámara de Representantes, eran 5 minutos, se los cercena, se los disminuye, y le dice: "Señora diputada, no puede expresarse de esa manera tan hiriente". Y ella se ve en la foto que pregunta, no sabe, balbuceando, dice: "¿Hiriente? ¿Qué dije de hiriente?".
Después de empezar su discurso hablando de la falta de escucha, irónicamente cortado por Lema, como vos decís, Verónica Mato siguió hablando directamente a los varones de la Cámara, preguntándoles que cómo se sentían al saber que sus pares de género, otros varones, eran quienes violentaban a las mujeres, eran quienes asesinaban a mujeres. Esto fue lo que causó que finalmente Martín Lema
termina imponiéndole el decreto reglamentario y cortándole la voz. No se pudo expresar la diputada del Frente Amplio, Verónica Matos, puesto que el presidente consideraba que lo que ella decía era hiriente para los varones de la Cámara.
Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser tan frágil la masculinidad? ¿Te acordás que hablamos antes de la masculinidad frágil? Que el solo hecho de decir que hay otros varones que matan mujeres y de preguntar a los varones de la Cámara que cómo se sienten al respecto, eso sea considerado hiriente. O sea, simplemente la diputada estaba preguntando una opinión, estaba preguntándole a los varones de la Cámara cómo se sienten con respecto a que otros varones matan mujeres, lo cual es un hecho innegable.
Martín Lema ayer le vuelve a decir a Cristina Morán en la televisión, ella le pregunta, ¿qué fue lo que le hizo sentir tan hiriente? Y él contesta, es que yo no puedo convalidar cuando ella dice ustedes. En la valoración reglamentaria entendí que estaba en un límite que tenía que hacerle la advertencia. La frase se refería a todos los varones. Ella se estaba refiriendo en el fondo al gremio masculino, en este caso de la Cámara de Representantes. Eso fue lo que a él lo sacó de quicio. Y sí, señor.
Informativo feminista.
Mostramos lo invisible.
Seguinos en facebook.com/radionuncaendomingo.
Quedan otros casos de interpretaciones de difícil entendimiento, de difícil interpretación, para decirlo redundantemente. Y fue, por ejemplo, el femicidio del séptimo piso en Malvin Norte. Los diarios se preguntan, o sea, un hombre tiró y fue visto por el barrio desde un séptimo piso a una mujer y se tiró él después y se suicidó. Los diarios titulan: "Mujer murió al caer del séptimo piso, tras discusión con una pareja". Uno entendería que ella, como una histérica, no puede aguantar la conversación con su compañero y se tira del séptimo piso y él, como un ángel salvador, se tira atrás para rescatarla. Eso sería uno de los relatos. Otro, por ejemplo, posible femicidio. Hombre arrojó a su pareja y se tiró después. Posible femicidio. Qué dificultad de aceptar los hechos. Qué dificultad de aceptar la realidad.
Y con ese telón de fondo, el asesinato del niño y la niña por su padre que luego se suicidan, el asesinato de esta mujer desde un séptimo piso, los balazos y ataques a golpes a otras dos mujeres en el mismo fin de semana. Es en este contexto de máxima presión del sistema patriarcal que se da esta marcha, esta quinta marcha, ni una menos, en Uruguay, que empezó, como ustedes saben, en el 3 de junio de 2015. Ni una menos es una frase acuñada por la poeta mexicana Susana Chávez Castillo. Ni una mujer menos, ni una muerta más. Este año la marcha, además de concentrarse en los feminicidios, como todos los años, se concentró especialmente en la desaparición de mujeres.
Marcharon para exigir ni una menos por trata y explotación sexual.
En Uruguay, como ya sabemos, hay muchas adolescentes, mujeres desaparecidas. Sandra Cortazo, Jennifer Mironi, Milagros Cuello, Ana Paula Navarro y Florencia Barrales son solo algunos de los casos que fueron llevados ante la Institución Nacional de Derechos Humanos por el colectivo Dónde Están Nuestras Gurisas. Son todas mujeres provenientes de familias pobres. María Sino, del colectivo Dónde Están Nuestros Gurisas, dice: después de presentar esta denuncia, se empezaron a mover algunos casos. Se llamó a declarar al sospechoso del caso Mili, que sabemos que pasó hace poco, cuando hace años que está desaparecida Janina Milagros Cuello, y este hombre era sospechoso desde el principio. Tenemos también la Operación Océano, en donde varios hombres de clase media y de clase media alta están siendo investigados por explotación de menores, pero también sabemos que esta no es la única red de explotación de menores, ni la única red de trata que hay en el Uruguay.
Sin clientes no hay trata, cantaban durante la marcha. ¿Dónde están? No somos mercancía.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about me.
Me gustaría agregar a la muerte de esos dos niños de 8 y 10 años por el padre. Antes llamó a la madre para avisarle que los iba a matar y le dijo: mi dulce amor, siempre serás tú. Es decir, hizo intervenir una palabra de cariño en ese horror.
Creo que es fundamental esa interpelación a los hombres que hizo Verónica Mato y que venimos haciendo tantas mujeres, tantas feministas, a los hombres, ¿no? El padre que habla de dulce amor antes de asesinar a sus hijos. El abogado que habla de desahogo sexual como si él mismo, porque siendo varón se tiene que identificar con esa figura, fuera un animal que solamente puede desahogarse mediante una violación sin consentimiento de ningún tipo. O ese varón que se siente herido por el simple hecho de que una mujer le hace una pregunta. Como a tantas mujeres se nos dice, vos como mujer, como si pudiéramos representar a todo nuestro género. Bueno, vos como varón, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa con estas cosas? ¿Qué te pasa cuando escuchás sobre la violencia? ¿Qué te pasa cuando escuchás que otro varón asesinó a una mujer, que otro varón violó? ¿Qué te pasa?
Informativo Feminista.
Buscamos historias humanas.
Dejanos tus comentarios o escribinos a
nuncaendomingo@cotidianomujer.org.uy.
Bueno, se presentó un estudio sobre el impacto que tiene el proyecto del tren de UPM. UPM, esta empresa finlandesa de pasta de celulosa, está terminando su segunda empresa en el Uruguay, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso porque ya hemos hablado y además cada uno tiene su opinión y ya es un hecho consumado. Pero el tren ferrocarril que UPM va a usar es otro tema. Y es un tema que tiene referencias a la convivencia. Las quejas que con relación al tren, que ya está en construcción, ya están las calles cercadas, todo va adelante, son varias. Por un lado, que no va a ser un tren de pasajeros, va a ser exclusivamente de materiales pesados que hacen mucho ruido al pasar, va a haber una frecuencia infernal en el día y la noche, las 24 horas. Las vías del tren de UPM, que van desde su origen en la planta hasta el puerto de Montevideo, directo, pasan por dos o tres barrios y ahí viene uno de los temas más flagrantes de ausencia de relación humana con el tren. ¿Se hizo dónde? En un mapa. En un mapa pasaron por dos o tres poblaciones de Montevideo de antigua data, donde hay vida, donde hay liceos, donde hay escuelas, donde hay de todo, y el tren va a dividir. Y cuando digo dividir es que va a tener 500 metros de cada lado con un muro para aislarlo. Todo eso cambia no solamente la relación de la población, sino que cambia también, por ejemplo, hasta el valor de las casas, por ejemplo, de los barrios. No son solo barrios, son territorios barriales, tienen organizaciones sociales en su interior, tienen formas de convivencia. Todo eso va a ser cortado. Esa vida barrial que había ya no va a ser la misma. No van a llevar a los niños a la escuela por el mismo lado, seguramente no van a poder tener las mismas costumbres, todo va a cambiar. Lo peor de todo es que nadie se les ocurrió preguntarle a las vecinas y a los vecinos si el impacto que iba a tener el tren era algo conveniente o no. Muchos de los integrantes de los barrios no tenían una idea clara, primero no sabían. Dicen que la realidad del tren fue de un día para otro, empezaron las obras y punto. Y la mayoría, peor todavía, no tienen una opinión formada sobre qué significa este hecho insólito de un tren que les pasa por arriba.
La investigación que fue realizada por Cotidiano Mujer, el colectivo ecofeminista Dafnias y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República fue presentada esta semana de forma virtual a través de Zoom. Y, como siempre, les vamos a dejar los enlaces en nuestro sitio web cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
Somos políticamente incorrectas. Somos feministas.
This land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer.
Siguen las protestas antirracistas en muchas partes del mundo, disparadas por el asesinato pornográfico, porque fue grabado en video, de George Floyd. Y se están moviendo algunas cosas que parecían inamovibles. Por ejemplo, las estatuas. En Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo un punto álgido las estatuas de líderes confederados en los estados del sur, líderes esclavistas de la guerra civil, y la negación de sacar estas estatuas por parte de las autoridades ante los pedidos de las poblaciones negras antirracistas. En Inglaterra, donde ustedes saben que yo vivo, también ha sido ese el caso. Inglaterra tiene una historia esclavista fundante, se podría decir, una de las primeras naciones, todo el imperio británico fundado sobre los hombros de esclavos y esclavas que fueron secuestrados de sus países originarios en África y trasladados a través del océano, muchas veces asesinados en el camino por estar enfermos, por ser demasiado difíciles o simplemente porque sí. Y esta historia es celebrada en Inglaterra también a través de estatuas y edificios que llevan los nombres y las efigies de estos líderes esclavistas por ser filántropos de gran generosidad, pero que no tienen redención realmente. Este fin de semana, durante una de las protestas más fuertes que hubo en apoyo al Black Lives Matter, las vidas negras importan, un grupo de manifestantes se hicieron con la estatua de Edward Colston, un hombre que lideró el transporte, entre muchas comillas, de esclavos de más de 100.000 seres humanos a través del Atlántico hacia el Caribe y otros destinos. Y esta estatua, en 2016, se hizo una gran petición para sacarla y las autoridades dilataron y estamos en 2020 y este fin de semana un grupo participando en una de las protestas ató la estatua con cuerdas, la sacó del pedestal y la tiró al río en Bristol. Y para mí fue tan simbólico, siempre decimos, ¿no? Se va a caer y a veces si no lo tiramos no se cae.
Informativo feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado.
Escúchanos en
cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
Nos estamos yendo, Elena.
Así es. Nos vamos con Mississippi Gotham de Nina Simone. Hasta luego.
Chao.
¿Eh? Yunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/Nunca en Domingo.
Don't tell me.
Sister Sadie.